Hoy estamos terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos venido estudiándolo. No lo estamos terminando en el sentido de que lo hayamos visto cronológicamente, lo hemos visto a través de diferentes etapas y hemos seleccionado algunos de los pasajes más significativos, pero vamos a llegar hasta ahí. Y quizás el personaje más relevante del libro de los Hechos de los Apóstoles es ¿quién? Es Pablo, por supuesto, el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, ¿no? Aquel, y lo mencionamos semanas atrás, aquel hombre casi enfermo mentalmente, psicológicamente, lleno de ira, lleno de rabia, lleno de amenazas, de muerte, ¿no? Un religioso, un fanático, un fundamental. Yo lo describí con una forma que a muchos no les gustaría ortodoxamente, ¿no? Lo describí como un fundamentalista asesino. Y es que realmente así lo describe la Escritura. Pero un día cae en el camino de Damasco aquel Dios al que él sí había buscado, porque esa es una dimensión de Pablo, mucho de su celo religioso, como el celo de muchos que hemos tenido por nuestra religión, era genuino, tenía una clara motivación, y Dios de alguna medida escucha esa motivación, pero es necesario, como ocurre en nuestras vidas, que nos lance de nuestra cabalgadura, que nos tumbe del trono donde estamos nosotros allí colocados y que podamos desde ese lugar ya de sumisión al Señor decir ¿quién eres tú? Y que Él nos diga yo soy Jesús contra el que has estado batallando y te es muy difícil dar cosas, chocar conmigo, pero quiero bendecirte, quiero hacerte una criatura nueva. Y a este hombre Dios lo va a usar poderosamente, lo escoge para ser el apóstol a los gentiles. Aquel recurso precioso que va a ser utilizado para llevar el Evangelio hasta Roma, la capital del imperio. Y de él, de su vida, de su ministerio, hoy todos nosotros somos sus herederos. Hemos recibido su legado por el testimonio poderoso de aquel hombre fiel que se dejó llenar de Dios para proclamar la esperanza que tenemos en Jesucristo. Ahora, en la última parte del libro, del capítulo 21 en adelante, hasta el capítulo 20, Pablo ha estado predicando, viajando, plantando nuevas iglesias cristianas a lo largo de Turquía, de Siria, de lo que hoy es Grecia, Macedonia, y llega hasta Roma. Pero el capítulo 21 en adelante es apresado en Jerusalén. Y allí los judíos conspiran y desarrollan toda una estratagema para asesinarle, ¿no? Y buscan que los romanos faciliten esa posibilidad porque su celo religioso no les permite aceptar a aquel hombre que trae un mensaje nuevo en Jesucristo. Wow, ¿cómo nos hace daño el celo religioso cuando no está fundamentado realmente en la piedra angular que es Jesucristo, ¿no? Cuando solamente somos, yo lo he dicho y lo diré siempre, nada más peligroso que el fundamentalismo religioso, del tipo que sea, no importa, aún el fundamentalismo religioso cristiano. Es tremendo, ¿no? Nos lleva a unas posturas asesinas como las que descubrimos aquí en este capítulo 21, cuando los religiosos, los que se dicen seguir a Dios y honrarlo, están confabulando para matar, asesinar a su mensajero. Interesante paradoja, los judíos religiosos lo quieren matar y los romanos paganos le protegen. Y él es guardado por los guardias romanos allí en la cárcel en Cesarea, en Israel, y por espacio de 2 años permanece allí. Y en 5 oportunidades, durante este tiempo, y es lo que quiero enfatizar esta mañana, él tiene la oportunidad de contarle a diferentes personas lo que ha pasado en su vida. Lo que ha pasado en su vida. Primero al pueblo, allí en Jerusalén, en la plaza, después al concilio judío, al Sanedrín, después a 2 de los gobernadores romanos, a Festo y a Félix, y finalmente al rey de Israel, al rey Agripa. Les cuenta lo que ha pasado, repite lo que ocurrió, comparte con ellos la historia de cuando iba por el camino y Dios le tumba y le cambia en ese momento y le transforma y le hace un hombre nuevo. Y es por esa razón que yo he llamado lo que comparto con ustedes esta mañana el poder de nuestras historias. Porque cuando compartimos nuestras historias hay un poder increíble. Dios va a utilizar nuestras vidas. Dios va a utilizar nuestra existencia transformada por su poder para hacer un impacto en la vida de muchos. Alguien decía, creo que era San Francisco de Asís, decía, predique el Evangelio Y si es necesario, utiliza palabras. Solo si es necesario. Nuestras vidas han de ser ese testimonio poderoso. Y de hecho, cada uno de los que estamos acá, y a veces algunos me dicen, bueno, es que yo no sé cómo compartir de lo que tengo ahora en Jesús. Cuenta lo que el Señor ha hecho. Nadie se puede resistir contra el poder de una vida transformada por Dios. A la edad de 22 años yo conocí a Cristo. Estaba casi alcohólico. Lo he dicho otras veces y lo repito hoy. A la hora en que salgo de la casa para venir a la iglesia ahora como pastor, era la hora que llegaba borracho a mi casa. Era la oveja negra de mi familia. Y un día Cristo me cambió, me transformó. Y estoy en ese proceso, por supuesto. Y mi familia se quedó sin palabras. Y los que me conocían se quedaron sin palabras. No había que decir nada. La evidencia de nuestras vidas son el mejor mensaje y el mejor testimonio, porque hay poder en nuestra historia. Hay poder en la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Y mi oración, mis amigos, mis amados, quienes están acá en esta mañana, es que Dios siga haciendo un trabajo en nuestras vidas para que muchos a nuestro alrededor sean afectados por el poder de nuestras historias, por el poder de nuestros testimonios. Ahora, cuando Pablo comparte con ellos, especialmente quiero referirme a la última oportunidad, capítulo 26 del libro de los Hechos, le está compartiendo al rey Agripa. Ha estado previamente con el procurador romano, el gobernador Festo. El rey se entera, ha venido a visitar al procurador romano. Cesarea era la capital romana de Israel, Jerusalén era la capital judía. Bueno, Cesarea, una ciudad bautizada en nombre de quién, del César, ¿no? Y era la capital romana. Y viene el rey y ha oído que tiene un preso muy famoso allí, que dicho sea de paso está camino de Roma, porque para lograr controlar la confabulación que hay contra él, Pablo, como ciudadano romano que es, cuando está siendo juzgado, le dice al gobernador: apelo a César. Y el gobernador, respetuoso de la ley romana, dice: a César has apelado, a César irás, porque Dios le ha prometido que le llevará hasta la capital del imperio para que allí pueda compartir con su vida y sus palabras el mensaje de salvación. Y allí llega Cesarea, este rey, y dice: tienes un preso aquí que he oído hablar muchísimo, parece que es un hombre que arma problemas y dificultades, y me encantaría oírlo, porque el gobernador le ha pedido consejo al rey, ¿cómo manejo ese señor? Y me encantaría oírlo. Y en el capítulo 26 se da este diálogo maravilloso, en que él comparte su vida. Y no vamos a entrar en la vida de él porque la conocemos, la estamos mencionando esta mañana, tumbado de la cabalgadura, transformado, quedó ciego, luego alguien viene, ora por él, caen las vendas de los ojos y puede ver la realidad, algo que necesitamos vivir todos y entender el lugar que Dios tiene en su vida, la centralidad de Cristo, y se hace su ministro. Y esto comparte con él. Pero cuando comparte con él, hay tres elementos que yo quisiera resaltar, porque muchos de nosotros estamos también en el proceso de compartir con otros la esperanza que tenemos en Jesús. Y hay tres cosas que nos puede ayudar muchísimo a ver cómo es que ese poder que hay en nuestras historias, en nuestros testimonios, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, puede ser usado por el Señor para bendición de muchos otros. Ahora, la primera cosa que quería resaltar allí, la he puesto bajo esta frase, la primera cosa: para muchos, creer en Cristo es una locura. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Le han tildado de loco alguna vez? A ustedes no, no sé, a mí sí. ¿Verdad? ¿En qué te metiste? ¡Estás loco! Te lavaron el cerebro. Mira, ya no vienes a nuestras fiestas donde echábamos esos tacos verdes y rojos y nos corríamos unos tequilazos y tal. Es que te volviste en esa nueva religión, te cambiaron, estás loco. ¿No te has dado cuenta en qué siglo vives? Pareces inteligente. Y tú hablando de religión, eso para el medioevo, para la Edad Media estaría bien, pero no para nuestros tiempos. Cuando compartimos el poder de nuestras historias, muchos van a creer que Cristo y nuestra fe en Cristo es una locura. Es interesante, leo los versículos, dice allí en el capítulo 26, versículo 24, Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió: "Estás loco, Pablo", ¿no? Lo mismo, lo vivió Pablo: "Estás loco, Pablo", le gritó. "El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza". Bueno, por lo menos le asignó que su locura era derivado de lo mucho que sabía, de lo mucho que conocía a Pablo. "No estoy loco, excelentísimo Festo", contestó Pablo. Y me encanta esta frase que utiliza Pablo para contestarle: "Lo que digo es cierto y sensato. Mi fe en Cristo es cierta y sensata. Es veraz, es verdadera y hace sentido en la mente". Y me encanta la manera en que Pablo contesta a esta acusación de que su nueva fe o la fe que está experimentando es una locura. Ahora, vuelvo y reitero, tú y yo vivimos en un mundo moderno y científico donde es anticlimático nuestra fe en Cristo. Vivimos en un mundo de tolerancia, donde tenemos que tolerarnos todos, ¿no? Es el mundo de la posmodernidad en el que estamos viviendo. Tu verdad es tu verdad, la mía es la mía. Todos los caminos llevan a Roma, yo te respeto, tú me respetas. ¿Verdad? Ustedes han oído eso. Nuestros hijos en las universidades, en las escuelas, están enfrentando esa realidad todos los días, nosotros las estamos enfrentando. Frente a ese mundo de tolerancia, para muchos entonces hablar de Cristo, la fe en Cristo, es locura. Y es un mundo de poder también, donde el poder también tiene su lugar, donde en alguna medida determina que cualquiera que se acerque de una perspectiva espiritual, cristiana, sólida, se les visto como una persona, como en el caso de Pablo, demente. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, tenía 22 años, era estudiante universitario. Siempre me ha gustado leer, me gusta la filosofía, me gusta estudiar, es lo mío, me gusta. Y me acuerdo que cuando mi padre supo que yo me había hecho cristiano, me habló. Le amo tremendamente. Terminó su vida en una excelente relación los dos. Pero en aquel entonces me llamó y me dijo, porque yo había simpatizado con movimientos de izquierda, como muchos de los universitarios latinoamericanos en los años 60. Y me dijo: "¿Sabes qué? Prefiero que seas marxista a que seas cristiano". Mi padre era un hombre católico, muy cristiano, muy observante de su religión, Pero es que ser marxista tenía cierto vilo de intelectual, pensador. Tal vez como a Pablo, ¿no? Las muchas letras te tienen locos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ¿pero cristiano? No, eso es para gente de segunda categoría, para un cristianismo de la perspectiva que vivimos hoy. En mucho tiempo le cobró mi padre aceptar esa realidad. Bueno, solo ocurrió hasta cuando vine a hacer mi máster aquí en los Estados Unidos. Entonces ahí cambió un poco el esquema y le podía contar a sus amigos: "Mi hijo se ha ido a hacer un máster a los Estados Unidos". Qué lindo, ¿no? Yo le amo tremendo. Pero así somos. Es una vergüenza ser cristiano. Es una locura. Y nos cuesta muchas veces con nosotros mismos. Nos acobardamos, tenemos temor, ¿qué van a decir? Que estoy loco. No, mejor no digo. Por eso es que muchos nos hemos declarado en nuestros vecindarios, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, somos agentes secretos de Jesucristo. Que nadie se entere porque estamos de agentes secretos de Jesús. Es un poco más cómodo, ¿verdad? Si el Evangelio es locura, Pablo va a decir que este Evangelio es locura. Es locura. Locura para el que no conoce a Cristo, pero es vida eterna para quien le conoce. Es transformación, es poder, es vida. Y por supuesto que nos acercamos con respeto a una sociedad con la cual tenemos que dialogar, interactuar con respeto, escuchar opiniones. Mis comentarios aquí no son un llamado a la intransigencia, son un llamado a la moderación, al respeto, al diálogo. Tengo que decir también que hay muchos cristianos que no tienen respeto por otras personas, que no nos sabemos acercar, que somos imprudentes, que somos autosuficientes, que somos arrogantes, que miramos a los demás como los perdidos y como nosotros los santurrones, que ya estamos viviendo en el quinto cielo. No, no es eso a lo que me refiero. Dios nos llama a que con humildad, con santidad, con oportunidad, con respeto, compartamos, sí, este evangelio que parece locura, pero que es vida en Jesús. parece locura. La segunda cosa que es interesante de este testimonio es que lo que le dice Pablo a continuación, el rey le dice, está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y yo he puesto eso bajo el título, que hay grandes evidencias de la verdad de Jesús, pero que no queremos verlas. No queremos verlas, ¿no? Le dice, rey, lo que sucedió no sucedió en un rincón. Es un hecho histórico. Es una realidad histórica. Hay factores determinantes para constatar muchísimas de las realidades que son el fundamento de nuestra fe cristiana. Josh McDowell es un hombre americano que hace unas 3 décadas ha ido por todas las universidades de los Estados Unidos y del mundo y ha escrito varios libros, pero entre ellos uno que yo recomiendo ampliamente que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Y es donde él hace un trabajo muy cuidadoso de las muchas evidencias que tenemos de la verdad de Jesucristo, de la realidad de Jesucristo, de la fe en Jesucristo. Dios, mis amados, es más evidente de lo que podamos creer. Yo estoy convencido que hoy muchas veces se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Hay tantas evidencias. Días atrás, yo comentaba desde esta tribuna la primera de las evidencias, que es la belleza de la naturaleza que Dios ha creado. ¿Cómo explicar esa creación extraordinaria? Entre más nos ahondamos en esa creación, sea que tú tengas conocimientos científicos o no, vamos descubriendo la maravilla de la obra creadora de Dios. El cuerpo humano, la naturaleza. Lo mencioné aquí y dije la belleza de una flor, de un pétalo tejido por Dios. Nos vamos acostumbrando con esas realidades. Cuando pensamos en el nacimiento de un bebé, en la gestación de una criatura. Cuando vemos ese feto allí, en una placa, en un laboratorio, y vemos la perfección de sus órganos creados, tejidos, como dice la palabra, en una manera perfecta. Ese pequeño cerebro, ese pequeño estómago, ese sistema nervioso que es mejor que cualquier computadora. ¿Dónde estás, Agripa, que no te has dado cuenta de la realidad en que vivimos? ¿Por qué te quedas reducido a un nivel tan bajo, tan inferior, de pesar de que somos simplemente el producto del azar, el producto de la casualidad? ¿Cómo podemos ver las evidencias de Dios continuamente en las diferentes manifestaciones de la naturaleza? Y habría muchos otros lugares donde podríamos recurrir para poder encontrar evidencias de Dios. Yo lo mencioné ahora. Mis padres me bautizaron de bebé. Me formaron en la fe que ellos profesaban, la fe católica. Fue un regalo para mí. Me instruyeron en principios de verdad, de justicia, de respeto. Mi padre, del que hablé hace un poquito mal, en el mejor de los sentidos, nunca me olvidaré la manera en que trataba a las personas más sencillas. Al jardinero, a la persona que nos ayudaba en las labores domésticas. Basado en lo que eran sus principios en los que él creía, me instruyó y me formó de esa manera y hoy mucho de lo que soy lo recibí de esos principios que él trajo a mi vida. Déjenme decirles esto, de alguna manera, en nuestras tradiciones religiosas, en nuestras tradiciones aún cuando formábamos parte de aquello de nuestra religión en la cual nacimos, hay allí huellas y secuelas y pisadas de la presencia de ese Dios todopoderoso y de ese Jesucristo que nos ha amado. Voy a decir algo. ¿Recuerdan cuando hablamos en el libro Los Hechos del centurión romano Cornelio? ¿Alguien se acuerda? Que era romano, que no era cristiano y que oraba a Dios, que hacía muy buenas obras y que Dios le escuchó su oración y le respondió. A veces levanto el teléfono y hablo con mi madre que tiene 89 años. Hijo, estoy rezando por ti. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Necesito tus oraciones. son preciosas delante de Dios. Oh, yo sé que algunos se escandalizan, pero aún en esas tradiciones de nuestras religiones, vamos encontrando una huella que está grabada en el corazón. Una huella preciosa de Dios. Rey Agripa, tú eres un rey judío, has leído todo el Antiguo Testamento, conoces a los profetas y no te das cuenta quién es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá no hemos celebrado la Semana Santa? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Hemos comido bien. Yo recuerdo, yo crecí como un niño con mi familia. El Jueves Santo nos sentábamos y oíamos el viernes el sermón de las siete palabras. Bueno, yo soy viejito, algunos no saben de lo que están hablando. Con mis padres, el jueves era una comida tremenda de siete postres, ¿no? Y allí había una huella, una pisada de Dios en todo esto que hacía eco muchas veces en mi corazón. Me formé con los hermanos cristianos de La Salle, en mi ciudad natal. Y de alguna manera mi participación en aquellos ritos y en aquellas ceremonias iba marcando un eco en mí. Hay muchas más evidencias de Dios de lo que pensamos. ¿Saben cuál es el problema? Les digo con mucho cariño, que hemos jugado con esos elementos. Hemos jugado a la religión. Y hemos perdido de vista el contenido profundo que ello tiene. ¿Quién de los que estamos acá no crecimos viendo la cruz del Calvario? ¿Quiénes no oímos de la resurrección? ¿Quiénes no oímos que Jesús vino al mundo y nació en un bebé para darnos salvación? ¿Quiénes no cantamos los cánticos de la Navidad? Pero ¿saben qué? Lo prostituimos. Lo volvimos regalos, fiestas, licores, paseos. Hay un país de Sudamérica donde la Navidad se llama Semana de la Familia. Y la Semana Santa se llama Semana de Vacaciones. Alguien dirá, uy, qué país horrendo. No, creo que son más sinceros. Creo que son más consistentes. Porque para nosotros esas evidencias que Dios fue grabando en nuestro corazón, algunas asociadas a nuestro entorno familiar, a nuestros primeros años, a nuestras primeras experiencias, son evidencias plenas de la presencia. Rey Agripa, no se hizo esto en un rincón, no está escondido. Tú conocías tu palabra, tu religión, tus profetas, ¿no te contaban algo? ¿No te anunciaban algo de Jesucristo? ¿No te hablaron desde niño, te pusieron las manos tu mamá y te dijo, vamos a orar el Padre Nuestro? ¿No te han contado algo? Amados, hay muchas más evidencias de la verdad de Jesús, pero el problema es que no queremos verlas. Y muchos no queremos verlas. Qué precioso es cuando compartimos el poder de nuestras historias y otras personas pueden entender que no es una letra muerta, que no es una tradición fría, sino es el poder de Dios transformando vidas. Ese es nuestro testimonio. Ese era Pablo. ¡Rey! Recuerda las evidencias y mira mi vida. Soy un hombre transformado por el poder de Dios. Y finalmente, hay un tercer elemento en este intercambio que me parece muy precioso. Y yo lo puse bajo el título, que ustedes lo tienen ahí. A pesar de la resistencia necia, nuestra oración es por la transformación de cada hombre y cada mujer. Leo estos versículos, son muy bellos. Dice, un poco más. Esta es la respuesta, ¿no?, que le da a Pablo después de que le testifica. Escuchen, un poco más y me convences de hacerme cristiano. No, este rey orgulloso que llegaba con pompa. Dice ahí que llegó con gran pompa, poderoso como los reyes. Y oye a Pablo y le dice, casi. Casi me convence. ¿Saben qué pienso yo? Que lo convenció, pero no tuvo el valor de reconocerlo. ¿De acuerdo? Y le reconoció. Pero ¿cómo romper las ataduras y todas aquellas cosas que no me permiten acercarme a Dios? Quiere el Señor que Él nos dé el poder y la capacidad de reconocerle a Jesús y pasar por alto todos esos obstáculos que nos apartan de ese amor sin igual de Él, de ese poder transformador. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco, por mucho, le replicó Pablo. Escucha la respuesta de Pablo. Sea por poco, por mucho, le replicó Pablo. Le pido a Dios. ¿Qué es pedirle a Dios? Orar. Oro a Dios. Le pido a Dios. Mis oraciones son para que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando, hoy lleguen a ser como yo. ¿Cómo? Un hombre transformado por el poder de Jesucristo, aunque sin estas cadenas. No, él está preso, está encadenado frente al rey. Y le dice, casi te convenzo, no yo el Señor, qué lástima, pero yo oro por ti, para que todo obstáculo, toda obstinación, toda arrogancia, toda conveniencia social sea levantada, para que tú seas un hombre transformado por el poder de Jesús, para que seas como yo, un hombre nuevo, a cuando te deseo lo mejor, y que ojalá no te toque llegar al punto de respaldar tu fe con la persecución, con el dolor, con las cadenas, con la muerte. ¡Qué tremendo! Y yo quiero ya con esto ir llegando al final en esta mañana. Amados, Dios nos ha puesto en este lugar. Nos ha cambiado. ¿Quiénes de los que están acá tenían el valor de decir, Dios ha cambiado mi vida? ¿Verdad? Muchos, muchos. Dios ha cambiado la vida. Por supuesto que estamos en ese proceso. Y hay poder en nuestras historias. Amados míos, afuera, afuera, vuelvo y lo digo, no se dejen engañar de nuestros jardines perfectos, de nuestras calles limpias, sin un papel diferente a las calles de nuestra América Latina, de las casas blanqueadas con piscina o alberca para refrescarse. Afuera hay un hombre y una mujer que agoniza. Vivimos en un mundo descuartizado, que ha perdido su sentido de dirección. Y tenemos el inmenso privilegio de contar nuestras historias. Hay poder en nuestras historias. Contarle a este rey, a los poderosos y a los más sencillos. Cristo es la respuesta. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo vino. Esa fue la razón de la Navidad. Esa fue la razón de la Semana Santa, para pagar el precio de tus pecados y de los míos. Esa es la esperanza que tenemos. Y qué tremendo. Yo oro por ti. Y se acuerdan que les dije que he hecho la promesa, hasta que el Señor venga, o hasta que me tenga acá, de en toda reunión hacer dos oraciones, ¿recuerdan? Esta mañana quiero hacerlas también para terminar. Es muy posible que haya aquí alguien que nunca le haya entregado su vida a Jesucristo. Es muy posible que haya alguien que sepa de Jesucristo. Una cosa es saber de Jesucristo, otra es conocer a Jesucristo y tenerlo en el corazón. Es muy posible que seas como Agripa, que conoces la ley, los profetas y la religión, pero no has tenido ese encuentro transformador en tu vida. Yo te invito hoy, con todo mi corazón, a que hoy permitas que Cristo cambie tu vida y que muy sencillamente le digas, perdona mis pecados, hoy entiendo que moriste por mí en la cruz del Calvario, acepto tu presencia como mi Salvador, ven a liberarme y dame una vida nueva, transfórmamela, transfórmame en tu poder. Oremos en este momento por eso, sí. Si tú estás aquí por primera vez, te invito, no te vayas de este lugar sin haberte reconciliado con Jesús y dejar que Él viva en tu corazón.